¿Y qué implica esto, sobre todo para las personas que a lo mejor por ahí no saben cómo hacer un autotest o no tienen el dinero para comprarlo? ¿Esto para quiénes?
Claro, el autotest surge como una alternativa para de alguna manera mitigar la sobrecarga de trabajo y demanda que hay en los sistemas de atención primaria y de testeo, dado que estamos en un momento donde tenemos una suba explosiva en el número de casos. Bueno, ahora pareciera estar amesetándose, aunque creo que es un tanto prematuro todavía para acelerarlo, pero bueno, venimos con días de muchísimos casos. Entonces el autotest podría ayudar a descomprimir un poco lo que sucede en la atención primaria, ¿sí? De todas maneras, hay que saber algunas cosas respecto a estos test, ¿sí? Estos test tienen algunos falsos negativos, especialmente en las personas que están, digamos, o antes del inicio de los síntomas, o cuando ya han pasado más de 5 días del inicio de los síntomas, estos test pierden la precisión. También hay que saber que en las personas que están asintomáticas, el test también tiene menos precisión. Entonces, la verdad es que, digamos, esto es importante tenerlo en cuenta para, sobre todo, para no generar falsa sensación de seguridad, ¿no? O sea, me dio negativo, bueno, listo, y tal vez no es tan así, sino que uno tenga que seguir cuidándose, usando bien el barbijo, especialmente, ¿sí? Sí. Protegiendo a las personas más vulnerables, evitando tener contacto con ellos, hasta tanto la situación esté más definida, ¿no? Ese es uno de los aspectos a tener en cuenta. Desde el punto de vista técnico, no es difícil hacerlo, pero es verdad que esto influye, ¿no?, en el resultado. O sea, si la técnica no es apropiada, por ahí puede fallar también. Pero en general no es difícil, los países que ya lo vienen implementando no les está haciendo mal con la metodología. Y otro aspecto importante, ¿no?, que me parece importante compartir con la audiencia, es que los resultados se tienen que subir a una base de datos. Sí. ¿Sí? El resultado, ya sea negativo o positivo, se tiene que subir, se tiene que hacer una devolución, porque esto contribuye a sumar a la estadística nacional. Si esos resultados no se suben, esos datos se pierden y ese caso se desconoce. Sí. ¿Está? Entonces el farmacéutico que vende el test va a tener acceso a esa base de datos, y si la persona que compró el test no sube el resultado, va a tener que notificar a las autoridades sanitarias, ¿no?
Bien. Leda, ¿estos autotests ya están en las farmacias a la venta para que aquellos que quieran y puedan comprarlo lo adquieran?
Entiendo que todavía no. O sea, los test que hay en algunas farmacias son los test que están aprobados en Argentina, que son los test de antígenos que son de uso profesional. Sí. ¿Sí? Esos son los que algunas farmacias están vendiendo. Bien. ¿Está? Pero no son los autotests. Sí, yo entiendo que los autotests todavía no están. No sé si, si no se habrá de alguna manera ya empezado, pero hasta donde yo tengo información, todavía no están en la farmacia. Están aprobados, pero todavía no comenzó la venta
al público. En cuanto a lo que es como residuo, ¿qué hago yo con ese test que después lo tengo que o tirar? ¿Dónde lo tiro? ¿Cómo hago? ¿Eso va a estar dentro del instructivo? Porque es un residuo patológico.
¿Sí? Claro, es muy buena la pregunta. Yo creo que, esto obviamente los domicilios no tienen recolección de residuos patológicos como sí tienen los centros. Yo lo que recomiendo es hacer como se hacía en la primera etapa del COVID, del aislamiento, en donde, esto iría en una doble bolsa, o sea, yo lo pondría en una doble bolsa y con un cartel que diga material biológico, ¿no? Cosa que si esa bolsa se abre y hay un recolector, alguna persona que está, analizando esa basura, esas bolsas no las abra, ¿no? Claro. Esa es una forma, porque eso se tiene que incinerar, o sea, esa es la mejor forma de eliminación de, de residuos patológicos.
Claro, y ¿sí? Pero eso se tiene que eliminar y se tiene que quemar en un lugar apropiado, porque sí. Yo me imagino, estoy pensando en la ciudad de Resistencia o en los centros urbanos grandes o pequeños, que de pronto un camión de basura va y tira todo el residuo en un lugar donde se tira habitualmente. Eso hay gente sí. que va, que toca, que manipula, sí. que sí, podrá saber leer sí. o no, pero no le da a lo mejor la importancia sí. o no tiene el cuidado. Eso después se quema, eso va al aire que respiramos todos, o sea...
Claro, de todas maneras, a ver, en términos de viabilidad del virus, el virus va a perder viabilidad rápidamente, ¿eh? Uh-huh. O sea, un virus fuera de su hábitat biológico, orgánico, pierde viabilidad, más, sobre todo porque no está en ninguna superficie amigable, digo, uh-huh. tal vez si estuviera sobre una superficie metálica puede sobrevivir un par de horas, pero la verdad es que, digamos así, en un hisopo de Dacron, digamos, en un ambiente cerrado, ese virus no va a tener viabilidad, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta porque no es que estamos, digamos, arrojando algo que va a tener viabilidad y persistencia durante mucho tiempo, ¿sí?
Sí.
De todas formas, es muy importante el planteo tuyo porque efectivamente debería haber algún tipo de lugar en donde se puedan descartar estos residuos para que tengan el tratamiento que corresponde en forma segura, ¿no?
Sí.
Eso sin duda sería lo ideal.
Sí, bueno, en principio una solución podría ser la que justamente usted daba, que fue al principio de esta pandemia, que toda persona sí. que estaba infectada debía poner en doble bolsa o en una bolsa de color que pueda distinguir este residuo que usó una persona infectada de COVID, ¿no? O sea,
sí.
volver al principio, por decirlo de alguna manera, en cuanto
sí.
a los cuidados y los residuos, ¿no?
Sí, sí. Lo que por supuesto no hay que hacer es descartar ese hisopo con material que es de reciclado, ¿no?
Claro.
Por supuesto.
Sí. Bueno, ¿no? Leda... le va a hacer una pregunta a Silvia Villavicencio.
¿Cómo le va, doctora?
Sí.
¿Cómo le va?
Tal,
buen día. Estaba recorriendo un poco por aquí el timeline de Twitter y de la Sociedad Argentina de Infectología, y entre algunas de las otras cuestiones que leo está esta recomendación específica respecto del abrir las ventanas, de la vacunación, evitar las aglomeraciones, y volvemos al uso del barbijo. En este
sí.
último tiempo se pudo conocer algún estudio respecto del uso del barbijo y de los barbijos. Están, no sé si desaconsejados, pero sí aquellos de neoprene y de tela, que no son específicamente los que
sí.
más resguardan. Pregunto, ¿es mejor un mal barbijo que no tener ninguno, o cómo debe leerse eso?
Sí, la verdad es que, a ver, es muy buena tu pregunta. Siempre es mejor, ¿no? Un mal barbijo que nada, por supuesto, pero sí es verdad que tenemos que ir apuntando a mejorar la calidad de los barbijos que utilizamos, ¿sí?
Uh-huh.
Más en este momento en donde ya no hay restricciones a la movilidad ciudadana y en donde los contactos estrechos también seguimos con nuestras actividades laborales, no voy a decir sociales porque no corresponde, digamos, cuando el contacto estrecho, o sea, la salida tiene que ser a cumplir con la tarea laboral, a comprar algo en un negocio esencial y nada más, ¿no?
Uh-huh.
Digo, por las dudas aclaro porque, o sea, por ahí hay alguien que cree que puede ir a una fiesta o que puede ir a un o sea, un casamiento, a un encuentro social, a un té, digo, no. ¿No? O sea, cuando uno es contacto estrecho, tiene que mantener el aislamiento en esas actividades puntuales, y todo lo que hace tiene que ser, todo lo que hace fuera de casa tiene que ser con protocolos, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Y esto, por supuesto, incluye el uso del barbijo, que lo ideal es que sea de buena calidad. Buena calidad son los de triple capa, ¿sí? Para arriba, o sea, estamos hablando de barbijos quirúrgicos o barbijos de mayor eficacia. Bueno, muchos de ellos son insumos médicos, entonces también, digo, no es necesario utilizar insumos médicos, pero uh-huh. por lo menos un barbijo quirúrgico de triple capa es una excelente opción, ¿sí?
Claro.
La verdad es que hay algunos barbijos que no filtran nada, los que son, por ejemplo, tipo esponja, los que tienen como tipo esponja, o esos aparentemente no filtran nada de nada. Los de tela tienen alguna capacidad de filtración, uh-huh. sobre todo cuando tienen dos o tres capas, ¿sí? Y digamos, y tienen que tener buen ajuste, ¿no? Buen ajuste, cubrir la nariz y la boca, digamos, y ser súper constante con el uso, ¿no? Y por supuesto, esto tiene que ir siempre acompañado de, si estamos en ambiente cerrado, tiene que haber ventilación cruzada y constante. Esto es, que estén abiertas las ventanas al menos unos 5 centímetros y que se genere una circulación, ¿sí? Idealmente en paredes opuestas, pero también pueden ser en paredes laterales, ¿sí? Bien. Y, por supuesto, cuando estamos al aire libre, el riesgo es menor, pero no es cero. Entonces, si estamos en contacto con personas, y mi recomendación es usarlo también al aire libre, la verdad es que yo creo que estamos en un momento de mucha intensidad, por lo cual yo creo que estaría bien también usarlo uh-huh. en general, pero, digo, si a alguna persona le cuesta usarlo, le diría lo siguiente, o sea, bueno, ok, si vas solo caminando por la calle está bien, pero si vas a ir a un parque donde va a haber muchas personas a tu alrededor, úsalo. Si vas a estar en contacto con muchas personas y no se va a guardar la distancia, lo tenés que usar. Y ni hablar si entras a un interior. Ahí, por supuesto, y sin lugar a dudas, el barbijo es lo que nos va a ayudar, ¿no? Por supuesto, esto sobre la base de la vacunación, ¿no?
Claro, siempre. Una cuestión más, porque, bueno, aquí en la provincia, más allá de esta ola de calor que se extiende en todo el país, particularmente nuestra zona norte, es de temperaturas muy elevadas y rápidamente los barbijos se empapan. ¿Cada cuánto cambiamos el barbijo? ¿Cómo llevamos uno extra en la cartera o en algún lugar, ¿no? Como para, ¿cómo lo resguardamos también para que sea efectivo luego?
Sí, es un tema, porque la verdad es que cuando el barbijo se moja, ya hay que cambiarlo, uh-huh. ¿no? Entonces, es verdad que con las altas temperaturas es un verdadero desafío el tema. Yo creo que ahí tal vez podría ser cada 4 horas, por ejemplo. Pero bueno, es un tema porque también económicamente es un gasto importante, ¿no? Sí. Yo creo que para las familias que no pueden acceder a barbijos quirúrgicos descartables, tienen que buscar buenos barbijos de tela, hechos con 2 o 3 capas, y tienen que llevar siempre un backup,
un extra
en su, claro, en su bolsa, en su cartera, 1 o 2 para cambiar, ¿no? Y después se lava, se seca y se vuelve a utilizar.
Perfecto. Bueno, estamos entonces con todas las recomendaciones. Es mejor eso que enfermarse, definitivamente.
Por supuesto que sí.
Bea, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional Resistencia. Fue muy clara y, bueno, precisa como para desburrarnos un poco en algunas cosas, ¿no?
Bueno, muchas gracias, que estén muy bien y un cariño a la audiencia.
Gracias, igualmente. Bien, estábamos dialogando con Leda Guzzi, ella es infectóloga integrante de la Sociedad Argentina de Infectología.